partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Espósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La comunidad autónoma vasca, el País Vasco es una comunidad peculiar en España, imagino que como todas, que tienen lo suyo, claro. Es la comunidad con menos paro, la segunda con mayor renta per cápita, goza de un régimen fiscal único junto a Navarra, el llamado concierto económico. Es la comunidad en la que más huelgas ha habido en el último año. Hay una grave crisis en la sanidad pública, hay desigualdades sociales y económicas, y con todo ello, la intención de voto se la reparten prácticamente al 70% nacionalistas e independentistas, PNV y Bildu. Cerca de 2 millones de vascos estaban llamados a las urnas este domingo para elegir la nueva composición de la Cámara de Vitoria durante los próximos 4 años. Al final se calcula que ha votado como 1 millón y poco de personas. Como pasa siempre, no hay elecciones regionales que no salpiquen a Pedro Sánchez, que no dejen varias lecturas, todas interesantes. Por eso hoy en nuestro tema del día analizamos, 24 horas después, el panorama que se abre tanto en el País Vasco como en España tras esta primeras elecciones de 2024.
Como ganadores de las elecciones trataré de conformar...
El cambio está en marcha y es imparable.
El Partido Socialista estará trabajando, nos sentaremos siendo conscientes...
De... Le he dicho que nosotros tenemos la mano tendida.
Que las políticas en Euskadi den un giro a la izquierda y estén...
Ayer fue una noche electoral en la que todos los partidos que obtuvieron representación estaban contentos, a pesar de que algunos bajaron respecto a los comicios anteriores. El PNV resiste, continúa siendo el partido más votado, obtiene 27 escaños, cae 4. Bildu, resultado histórico, sube 6, empata a 27 con el PNV. Tercero, el PSE, se da por satisfecho porque sube 2 escaños, se sitúa en 12. Delante del PP, que sube 1, se queda en 7. Luego Sumar, se salva con 1 escaño tras la decisión de Podemos, que se queda fuera. Los de Pablo Iglesias, te recuerdo, sacaron 6 escaños antes. Vox mantiene su escaño por Álava. Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en los 38, todo se va a quedar como estaba hasta ahora. Es decir, volveremos a ver una coalición PNV-socialistas. Esther Peña es la portavoz del PSOE y Borja Sémper del PP.
Políticas que han llevado al País Vasco al crecimiento exponencial de Bildu. Lo que nos anuncian es seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, me sorprende la alegría del Partido Socialista, porque es tercera fuerza.
Ojalá el Partido Popular dejen de usar el dolor como arma política. Es lamentable que más de una década después tengamos que seguir desde los púlpitos recordando solo al Partido Popular que ETA fue derrotada.
¿Desde los púlpitos? Bueno, que haya ganado el PNV en número de votos es la solución más cómoda para Ferraz, porque con el ascenso de Bildu se han quitado de encima el marrón de tener que dar explicaciones ante un hipotético pacto con los herederos de ETA. Además, pactando con el PNV, se aseguran que los nacionalistas vascos seguirán apoyando a Sánchez e ignorando al PP. Si hablamos de Bildu, datos importantes. Ha subido 46.000 votos respecto a las elecciones forales. Si lo comparamos con los nacionalistas, el PNV tiene un problema de desgaste evidente después de tantos años gobernando. Adolfo Lorente es responsable de la sección de política del Correo y ha estado en La Tarde.
El PNV lleva desde 2012 sacando entre 27 y 28 escaños. El PNV sigue una tendencia muy, muy similar. La diferencia en este caso ha sido que Bildu va como un avión, que no es voto del PNV que se va a Bildu. Si tú ves la foto de 2016, si sumas lo de Bildu con lo de Podemos, que sacó 11 escaños en 2016, ahí tienes parte de la ecuación. Bildu ha sido el más listo de la clase y se ha llevado todo el espacio confederal.
Si dejamos a un lado al PNV y comparamos a Bildu con los socialistas, conviene destacar que han ganado en zonas como Eibar, feudo tradicionalmente del PSOE, o Ermua, donde siempre había ganado el PSE de forma aplastante. Toda esta subida de Bildu no se explica solo con la caída de Podemos, que también seguro que están pescando votos socialistas, un perfil de votante joven, que en unas generales votaría al PSOE, pero que en las autonómicas se ha decantado por Bildu. ¿Significa esto que estamos ante un cambio estructural en el País Vasco? Rafael Leonisio es doctor en ciencias políticas, profesor en la Universidad del País Vasco y nos acompañó anoche en la jornada electoral. Rafael, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una matización, soy profesor en la UNED, no en el País Vasco.
Ay, discúlpame, Rafael. Profesor.
No pasa nada.
Profesor en la UNED. La pregunta, esto para una tesis doctoral, seguro. ¿Estamos ante un cambio estructural sociológico en el País Vasco?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que hay indicios que nos dicen que si lo que has comentado antes es muy interesante, porque viendo los posibles traspases de voto que ha habido, ¿no? Con los datos que esto hay que confirmar luego con encuestas, pero sí es cierto que el electorado socialista y el de la Berchale, que antes no tenían traspase entre ellos, ahora sí parece, como hipótesis, que puede haber habido algún tipo de trasvase de voto, ¿no? De un electorado que sociológicamente tendría que haber sido socialista, puede haber votado a EH Bildu, porque si no, no se explica, ¿no? La subida en solo un año de forales a autonómicas de 50.000 votos prácticamente no se explica solo con los votos que haya podido captar del espacio de Sumar y Podemos o de la abstención, ¿no? Porque la participación ha sido muy similar, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio sociológico en el que EH Bildu se ha convertido en un partido que atrapa, que pesca en caladeros ajenos, que va más allá de la identidad tradicional y que empieza, bueno, pues a captar votantes plurales, ¿no? dentro de la izquierda.
Eso en cuanto a los que han votado. Te pregunto por lo más complicado, que son las tendencias en sociología. ¿Esos jóvenes, por así decirlo, van a estar mucho tiempo votando esto o como nos pasa a casi todos? A medida que creces, te hace...
Es la pregunta del millón, de los mil millones.
Seguro,
¿no? Efectivamente,
seguro.
Es la pregunta que se responderá más adelante, ¿no? Si es generacional, digamos, una generación que se ha socializado votando a este tipo, a esta izquierda, y va a seguir así, o bien, bueno, pues va a pasar como efectivamente pasa, ¿no? Que con la edad la gente pues se va derechizando. Es la pregunta del millón y es imposible responderla, ¿no? O sea, ahora mismo.
¿El PSOE debería preocuparse por esos votantes de Bildu jóvenes, claro, que en las generales votan una cosa y en las autonómicas otra?
Sí debe preocuparse porque puede ser que luego en las generales acaben también votando la primera, ¿no? El PSOE tiene, el resultado electoral del PSOE está muy maquillado por la subida a dos escaños, pero realmente ha subido muy poquito respecto a las autonómicas anteriores, un 0,5% que le ha rentado mucho, porque ha conseguido dos escaños que han sido los últimos en Gipuzkoa y en Vizcaya, y eso ha maquillado un poquito. Pero podría haberse perfectamente quedado en los 10 escaños, ¿no? Aparte ha perdido 15.000 votos desde las forales anteriores y no ha sido el primer partido en ningún municipio del País Vasco, ¿no? Te lo acabas de comentar, ¿verdad? Incluso ha sido en sus viejos feudos, como Hermoa, la margen izquierda, Hermoa, Eibar, Zumárraga, pues incluso ha sido tercero en algunos sitios. En toda la margen izquierda, que era donde el PSOE tenía la gran fuerza, ¿no? Antes los mapas, cuando había elecciones que se coloreaban por municipio, había siempre muy poquitos rojos que eran del PSOE, ¿no? Pero eran era primero en municipios muy grandes, ¿no? En Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, Eibar, ¿no? Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido y el PSOE no ha llegado siquiera al 15% del voto, ¿no? Entonces, digamos, tiene que preocuparse si su intención o su reto es volver a ser el primer partido de la izquierda en Euskadi, que lo ha sido, lo fue durante prácticamente dos décadas. Entonces,
No te iba a preguntar, el Partido Popular no era su partido, para entendernos y seamos sinceros, sociológicamente sí, el votante del PNV es el votante del PP en Burgos o en Madrid, o sea que no hay que rascar mucho. ¿Ha subido un escaño más? ¿Es un buen resultado?
Es un resultado positivo porque, como comentábamos ayer, es la primera vez en 20 y pico años que sube, lo cual no es poco, ¿no? Es decir, desde el año 2001, que marcó su pico electoral, el PP, elección tras elección autonómica, ha ido perdiendo votos, ¿no? Y es la primera vez que la tendencia se rompe con una subida tímida, pero que yo creo que es significativa de que puede marcar la tendencia. El PP en Euskadi sí necesita buscar un discurso propio, más allá de la resistencia terrorista, que ha sido el discurso, digamos, hasta hace poco, y puede tener una oportunidad de seguir creciendo porque sociología existe también. Es decir, aquí cuando bajas no significa que te quedes siempre ahí, ¿no? Hay flujos y reflujos y el PP puede subir y puede aprovechar la tendencia alcista que puede tener el PP en España, sobre todo si el PP llega a gobernar, claro, en España.
Claro. Podemos más Sumar. Podemos ha desaparecido, pero me llamó la atención la lectura que hiciste anoche, casi cuando terminábamos el programa especial, diciendo que Sumar obtiene un escaño, sí, pero no es ni siquiera de su número uno.
No, es curioso porque, claro, el escaño de Sumar es de un militante de Izquierda Unida. Es decir, que todo este espacio revolucionó el sector a la izquierda del PSOE se ha quedado donde estaba en 2009, que es con un escaño de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, es curioso que también, no supieron calcular dónde iba a sacar el escaño, pero realmente se ha quedado sin la cabeza visible de la campaña electoral y tiene pinta de que va a ser un escaño que no va a tener ninguna, no tiene relevancia, digamos, de cara a pactos de gobernabilidad, porque el gobierno va a ser mayoría absoluta, pero no tiene pinta tampoco que vaya a tener ninguna relevancia mediática o algo así, ¿no? Es decir, que es un escaño que se va a quedar un poco, creo que olvidado.
Bueno, pues sociológicamente queda mucha tela por cortar, ya veremos qué pasa dentro de unos años o en otros comicios. Y en clave política, pues nada, en un par de mesecitos, gobierno, parlamento y a correr. Rafael Leonisio,
doctor. Más elecciones catalanas y europeas, claro.
No me lo, pero ¿por qué me lo recuerdas? Ya me vas a hundir.
Para los politólogos, este año es una fiesta.
Sí, no, cojonuda. Digo, pero, Rafael Leonisio, doctor en ciencias políticas, profesor en la UNED. Gracias.
Efectivamente.
Gracias, profesor. Suerte.
Un abrazo. Adiós. Buenas noches.